Hola Vidal, ¿cómo estás?
Juanra, hoy no voy a ser muy original, pero voy a ir a lo más inmediato, que es Wimbledon. ¿Sí? Acaba de jugar un español, Carlos Alcaraz, ha ganado 6-3, 6-1, 6-2 y ya está en octavos de final.
Bien, probablemente ha sido, sin duda alguna, el mejor partido de los que he jugado en hierba. Es un placer poder jugar ante este público y en estas pistas. Y estoy muy feliz por conseguir meterme en la siguiente ronda.
Creo que es el jugador más joven que llega a unos octavos de final de Wimbledon. Ahora se lo pregunto a Rafa Plaza. Mañana juega Nadal. Y mañana juega Pablo Abadosa, eso ya lo contamos el lunes.
Muy bien.
¿Te parece?
Te escucho, te
sigo. Vamos
a
Londres. Hasta ahora.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
El comienzo en Wimbledon es obligado porque ya tenemos un español en los octavos de final, como le decía Juan Radel, gran slam de hierba. Carlos Alcaraz ha barrido de la pista al alemán Oscar Otte en tres sets, pista central del All England Club. Rafa Plaza, buenas tardes.
Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira que venía de hacer buena gira de hierba Otte, era un gran peligro cuando salió el cuadro, es tercera ronda contra Alcaraz. Bueno, pues Alcaraz no solo ha jugado su mejor partido en Wimbledon, sino para mí uno de los mejores partidos en un Grand Slam, que yo al menos le recuerdo. Ha barrido a Otte con una exhibición de golpes ganadores con poquísimos errores no forzados y ahí está, en octavos de final, citado ya con Jannik Sinner, otro de los jóvenes llamados a destinar a dominar el circuito.
Muy joven, ¿no? 20 años y bueno, sobre sí. La hierba.
Sí, sí, sí. Bueno, ya le ganó Carlos el año pasado en el primer enfrentamiento que tuvieron en París-Bercy. Vamos a ver, yo si me das a elegir, la opción era o Sinner o Isner. Prefiero Sinner. Sinner, aunque sea el número 10 del mundo. Isner, sacador, con experiencia aquí, mejor evitar.
¿Mañana hay horarios para Rafa Nadal y Paula Badosa?
Los tenemos y además van consecutivos. Paula Badosa va a ser sobre las 4 de la tarde, pista central, contra Petra Vitova y a continuación después le seguirá Nadal pues sobre las 6:30 contra Lorenzo Sonego cerrando esa pista central de Wimbledon.
Perfecto, gracias Rafa, te dejo en Wimbledon. Vamos a empezar con un repaso polideportivo antes de ir con fútbol, porque esta tarde, la primera del mes de julio, tenemos mucho deporte en directo. En directo el Mundial de Natación, las semifinales del waterpolo masculino entre España y Croacia. En juego desde las 7:30, han terminado. Jorge Montoro, muy buenas.
Buenas Edu, pues sí, acaba de terminar el partido y la selección española masculina ha conseguido el pase a la final del Mundial de Budapest tras imponerse a Croacia en un partido que ha sido muy igualado y que se ha terminado desequilibrando en el último cuarto. El resultado final ha sido de 10-5 para España y con esta victoria luchará por el oro contra las favoritas, Italia, que ha derrotado a Grecia en la otra semifinal por 10-11.
Buenas noticias en waterpolo, gracias Jorge. También en directo el baloncesto, clasificación mundial para la selección española ante Macedonia del Norte. ¿Cómo vamos, Zaragoza? Guillermo Coscolla, buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues dos años después que vuelve la selección española de baloncesto a Zaragoza. 8 partidos ha jugado en la capital aragonesa y solo ha perdido uno y ahora está jugando el noveno contra Macedonia del Norte, correspondiente, como bien dices, a la fase de clasificación para el Mundial del año que viene. Más de 8.000 espectadores en las gradas del Príncipe Felipe y partido plácido para los de Escariolo. Ahora en el tercer cuarto, 5:41 para irnos al último periodo. España 52, Macedonia del Norte 29.
Después vuelvo para situar el marcador. Ciclismo, primera etapa del Tour de Francia. Esto sí que ha concluido ya. No ha sido un buen día para Enric Mas en la crono y ha habido victoria inesperada. Javier Barbero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La del belga del Quick Step, Yves Lampaert, que es el primer líder del Tour de Francia, después de adjudicarse esa crono de 13 kilómetros disputada en Copenhague. Una crono muy peligrosa por la lluvia intensa que ha caído sobre el recorrido. Fijaros que Lampaert ha ido a casi 52 kilómetros por hora y se ha aprovechado, eso sí, de haber tomado la salida más tarde, cuando llovía menos y cuando el trazado era más favorable. Una crono que sirve para reforzar las aspiraciones del gran favorito de Tadej Pogačar, que ha sido tercero, se ha quedado a solo 7 segundos de la victoria. Muy cerca también se han quedado Vingegaard y Roglic a 15 y 16 segundos respectivamente. Y de los nuestros, lo decías, la actuación de Enric Mas quizá pueda calificarse como discreta en un terreno de la crono que no es el suyo, porque el balear se ha dejado 49 segundos respecto a Pogačar y 40 segundos respecto a Roglic, que no es mucha diferencia, pero que ya es un tiempo considerable a recuperar en las etapas de montaña.
Claro, es que ya hay que recuperarlo. ¿Qué nos espera mañana en la segunda etapa, Barbero?
Bueno, pues mañana primera etapa en línea ya, se sale de las afueras de Copenhague para llegar a Nyborg después de poco más de 200 kilómetros de recorrido. Hay tres cotas de cuarta categoría al principio de la etapa, pero yo creo que podemos hablar de una jornada prácticamente llana y que debería resolverse al sprint. Eso sí, el peligro, ya lo hablábamos ayer, va a estar en el puente del Gran Belt en los kilómetros finales. Son 18 kilómetros sobre el mar Báltico. La previsión nos habla de vientos con fuerza en torno a los 25 kilómetros por hora. Así que entre la tensión de la llegada masiva y los abanicos, que seguro algún equipo va a intentar, va a haber movimientos interesantes en esa parte final de la etapa de mañana.
El ciclismo en Onda Cero con Javier Barbero. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Fórmula 1, entrenamientos libres en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. ¿Qué tal la jornada, Jacobo Vega? Muy buenas.
Hola Pidal, pues la verdad es que ha comenzado muy bien el Gran Premio de Gran Bretaña, ya que Carlos Sainz ha conseguido el mejor tiempo del día en una jornada marcada por la lluvia que ha aparecido en la primera sesión, provocando que los pilotos apenas rodasen en la mañana. Por la tarde, ya con la pista seca, Carlos Sainz logró ser el más rápido por delante de dos de los pilotos locales, Lewis Hamilton y Lando Norris. Fernando Alonso acabó en sexto lugar, a medio segundo de Max Verstappen, que fue cuarto, y a poco más de dos décimas de Charles Leclerc, que le precede en la clasificación. Mañana, a partir de las 4 de la tarde, se ordenará la parrilla de salida y el domingo a la misma hora se disputará la carrera.
Y fútbol femenino, último amistoso antes del europeo, empate de España ante Italia, Ana Rodríguez.
Pues empate en el último amistoso, en el último partido de preparación de la selección antes de la Eurocopa, empate a uno ante Italia en tierras italianas, en un partido en el que España fue muy superior a Italia, con casi el 75% de posesión, con muchas ocasiones, pero sin estar acertadas de cara a portería. Se adelantó Italia nada más empezar la segunda parte en un lanzamiento de córner y empató minutos después Alexia Putellas para España en su partido número 100, partido número 100 de Alexia con la selección española. España descansa mañana para viajar ya el domingo directamente desde Italia a Inglaterra e iniciar el camino a la Eurocopa el próximo viernes a las 6 de la tarde en su debut frente a Finlandia.
Y lo contaremos aquí. Y repasado todo esto, vamos con más fútbol en primera y en el mercado europeo.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Si tu pareja utiliza a tus hijos para hacerte daño, está maltratándote. Es una forma de violencia que ataca al eslabón más débil y debe hacer saltar todas las alarmas.
No la permitas y busca ayuda.
A3Media Televisión, la televisión de un gran país.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Mohamed Salah, el egipcio, ha renovado con el Liverpool. Jesús López.
Sí, así es, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mejor noticia posible, sin duda, para Liverpool es la renovación de Mohamed Salah. Ningún fichaje se acerca a esto. 3 años más. Llevaba 2 años el equipo de Anfield intentando renovar a su gran estrella sin éxito por sus demandas salariales. Se habla de un salario superior a 20 millones de euros anual por los próximos 3 años. Rompe absolutamente su escala salarial, récord en la historia del club, pero Mohamed Salah se queda en el Liverpool hasta 2025. Y además en la Premier hemos tenido también una noticia interesante, el fichaje del Tottenham, Richarlison, el brasileño, que viene del Everton por unos 50 millones de libras. Es otro de los grandes nombres del día.
Dos noticias importantes, sí señor, en Inglaterra. En Italia y Francia varias noticias. Pepe Reina deja Italia y va a volver al Villarreal. Neymar renueva con el PSG, eso dice el equipo. Y Sampaoli abandona el banquillo del Marsella. Cuéntanos, Mario Gago.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pepe Reina deja la Lazio a sorpresa. Tenía un año más de contrato hasta 2023. Rescisión de contrato le permite quedarse libre y esto le permitiría firmar con el Villarreal. Esa es la noticia que sale en Italia, de forma gratuita. El Pepe Reina, que no estaba siendo titular el Lazio ya en los últimos, en la última temporada. En Francia, renueva Neymar un año más. Es la cláusula que tenía en su contrato cada año. Había una prórroga para alargar su contrato. Ocurrió el año pasado, alargó hasta 2026. Pues bien, esa cláusula se ha hecho hasta 2027 y además dicen en el entorno que Neymar se va a preparar para hacer el mejor año de los que ha estado en París. A ver qué pasa. El que no va a seguir en Francia es Jorge Sampaoli, como entrenador del Olympique de Marsella. Ha explicado el presidente del club, Pablo Longoria, que en este periodo ha habido unas discrepancias que no han permitido seguir juntos. Así que, de mutuo acuerdo, Jorge Sampaoli deja de ser entrenador del Olympique de Marsella.
Una pena, porque había hecho un buen trabajo esta temporada. Clasificación para la Champions. Real Madrid, ahora sí, primera división. Pocas noticias, quedan unos días para la vuelta al trabajo y falta perfilar la plantilla, pero por las salidas. Alberto Pereiro, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues estamos en lo de siempre. Está el Madrid intentando aligerar todo lo que pueda, por mucho que marque los objetivos y que se lo diga a sus representantes, los futbolistas tardan y los equipos a la hora de soltar dinero, no tanto en las cesiones, sí por los salarios y esas cláusulas que se ponen a final del año de cesión, donde puede haber recompras. El caso de Luka Jovic, hoy hemos leído por la tarde en Italia que el Madrid intenta que la Fiorentina incluya dentro del contrato de cesión de una temporada, incluso pagando al Madrid el sueldo este mismo año, una cláusula de 25 millones para que lo fiche, y ahí es donde viene lo complicado. Entre la Fiorentina y el Besiktas parece el destino del serbio, que hoy, cuando hemos visto la página web del Real Madrid actualizada ya por fin a 1 de julio con los jugadores de la 22-23, hemos visto que hay 4 que pone pendiente de inscripción: Odriozola, Renier Jesús, Cubo y Mayoral. A los 4 se les busca salida, de quedarse con alguno. Odriozola tiene opciones y Borja Mayoral también, aunque por el futbolista parleño, si tenemos que buscar alguna opción para salir, ya ha hablado con el Celta y también tiene alguna que otra conversación con el Getafe. Del resto, mucha tranquilidad y 49 chavales de la cantera que desaparecen, y Arbeloa pasa a ser el técnico del juvenil A.
Sí, es verdad, pega un salto del cadete al juvenil. Real Madrid, nos cuenta Pereiro la actualidad en el Barça. Gerard Sand, es el primer día de Dembélé como agente libre. Hola, Gerard.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues curioso, el caso de Ousmane Dembélé, que ha ido dejando pasar el tiempo hasta quedarse ahora mismo sin equipo. Es digno de estudio el caso del francés, que lo ha dejado todo en manos de su representante, que ha intentado apretar las tuercas al Barça, pero no ha podido amenazar con ninguna otra propuesta mejor de algún otro club. Y de tanto esperar, pues el jugador está sin contrato a día de hoy. En el Barça le siguen viendo como un jugador diferencial, que ahora llegaría a coste cero, pero este sería el problema para el club azulgrana, que haría subir la masa salarial al considerarse traspaso y no renovación, un problema más que aleja a Dembélé del club azulgrana. Y por otro lado, seguimos pendientes del posible traspaso de Frenkie de Jong. Ya se habla de acercamientos en los últimos días con el Manchester United, que la oferta del club inglés sí que empezaría a acercarse al mínimo que pide el Barça, y con su traspaso se liberaría masa salarial. La semana que viene podrían haber novedades. No se acabarán los problemas aquí, porque en caso de marcharse de Jong, el Barça querría traer a Bernardo Silva, que no sería precisamente barato. Y en la otra dirección, el que tiene que llegar es Lewandowski. Se ha encontrado un hueso duro de roer el Barça, como es el Bayern de Múnich, que se niega en rotundo a traspasar al delantero y que exigiría un mínimo de 50 millones fijos, una cantidad a la que el Barça no quiere llegar. Un Barça que la mejor arma con la que cuenta es el deseo del jugador y la presión que está haciendo para aterrizar en el Camp Nou. A todo esto, el lunes la plantilla se presenta para iniciar la temporada. Lo van a hacer los no internacionales y Ansu Fati, que sí que fue con España pero no jugó, y anticipa su vuelta para optimizar la recuperación después de un año que ha sido un auténtico infierno para él. Una sesión que tampoco contará con los descartados, y es que entre los jugadores con los que no cuenta Xavi hay 4: Ricky Puig, Mingueza, Umtiti y Lenglet, más Braithwaite, que debía incorporarse una semana más tarde. Jugadores que no harán ni la pretemporada con el equipo.
Atlético de Madrid. Ayer escuchamos a Miguel Ángel Gil que no habría salidas estos días, y de momento se cumple la palabra del consejero delegado, Jano Mori. Hola.
¿Qué tal, Edu? Bueno, termina la semana sin movimientos, sin ventas, sin entradas. Hoy algunos medios apuntan que el PSG habría ofrecido al central de 26 años, Kimpembe. Cierto o no, no podría salir si no se marcha Mario Hermoso, por el que no hay ofertas, y parece que junto a Jiménez, Savic y Felipe, recientemente renovado, pues será uno de los 4 centrales para la próxima temporada. No hay movimientos, el equipo sigue con jugadores que son tienen el cartel de transferibles, como Morata, Saúl, Lemar o Hermoso, pero en realidad no hay ofertas. Quizás el único que tendría venta y que podría solucionar muchos de los problemas del conjunto de los blancos sería Yannick Carrasco, pero el equipo no quiere desprenderse de él. Es verdad que desde Inglaterra, concretamente desde Newcastle, se apuntan hacia él. La prioridad sigue siendo lateral derecho, pero insisto, antes de comprar hay que vender. Vamos a ver si esto se ejecuta para poder, yo creo que va a ser el único fichaje que le resta al Atlético de Madrid después de Wiesel, que sería ese lateral derecho que de verdad necesita, porque a pesar de que va a volver Santiago Arias después de su cesión a Bayer Leverkusen y a Granada, parece que no entran los planes de Diego Pablo Simeone.
Antes de entrar, dejen salir, es lo que dice Jano. Gracias. El Betis ha firmado a Luis Enrique, pero no al seleccionador, José Manuel Jiménez. Hola.
Hola, no. Luis con Z y Enrique con H. El primer fichaje del Betis, efectivamente, extremo zurdo brasileño de 21 años que suele jugar por la derecha a pierna cambiada, por lo menos venía haciéndolo en el Fluminense. El Betis paga 7 millones fijos más unas variables que pueden elevar el coste total de la operación a 13 millones de euros. Ha firmado Luis Enrique hasta 2028 en Heliópolis, va a llegar en las próximas horas y al día 5 va a estar ya a las órdenes de Pellegrini en la ciudad deportiva del Betis.
Valencia, ¿qué fotografía deja el club tras el cierre del año? Jordi González, hola.
Pues la fotografía, ¿qué tal? Buenas tardes, Vidal, es de esas que da miedo. Ha cerrado el balance de la temporada del Valencia, hoy ya 1 de julio, con pérdidas cercanas a los 65 millones de euros. Si a eso le sumamos todas las temporadas de Meriton, las 8 últimas temporadas de Meriton al cargo del Valencia Club de Fútbol, suma una nada irrisoria cifra de 200 millones de euros en pérdidas. Situación altamente complicada para el conjunto dirigido en este caso por Peter Lim. Por cierto, que hoy se ha reunido Lei Junchan, la que fuera presidenta del conjunto valencianista que anda por Valencia intentando solucionar los diferentes desaguisados. Se ha reunido con Javier Tebas, el presidente de la Liga, en la sede de la Liga hoy en Madrid para intentar explicar qué es lo que está sucediendo con el estadio de Mestalla. Un Valencia que en el día de hoy da baja a 5 futbolistas, 4 por cesión: Elder Costa, Brian Hill, Alderete e Ilaiz Moriba, mientras que Denis Cheryshev abandona el Valencia 4 años después sin haber renovado.
Noticias del Valencia y más noticias en Primera División. Hay novedades en el Getafe, el Rayo, el Elche, el Celta, la Segunda. Me he olvidado de preguntarle a Jiménez por Arambarri, que va a salir del Getafe, ¿no, Alberto? Buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es un futbolista que ya ha cumplido su ciclo, así lo consideran en el Getafe. Ha dado muy buen rendimiento. El uruguayo no vería mal una salida y el Sevilla anda detrás. Con la última renovación, Arambarri bajó su cláusula de rescisión hasta los 15 millones de euros. Ya te digo yo que por bastante menos podría salir del conjunto de Ángel Torres, que le facilitaría la salida igual que hizo con Olivera. En el Getafe hoy han anunciado a Jaime Seoane, lo contábamos ayer, centrocampista que llega libre de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo van a presentar el lunes a las 11 de la mañana junto a Portu, son los dos fichajes que lleva el Geta. Y es producto español, porque sigue apostando por eso Ángel Torres. Muy cerquita, está de cerrarse lo de Jorge de Frutos. Y este mediodía los compañeros de ABC han ratificado que ha hablado con Monchi y que está muy cerca de llegar a un acuerdo para que Óscar Rodríguez vuelva cedido al Coliseum Alfonso Pérez.
¿Al Coliseum otra vez?
Sí.
O sea, no lo quiere Lopetegui.
No lo quiere Lopetegui, a Óscar Rodríguez. Bueno, ya veremos lo que pasa.
Hay que ver. Arbitraje FIFA, ha habido cambios.
Sí, bueno, cierta polémica con la decisión FIFA de aprobar para este Mundial de Qatar. Bueno, pues una nueva tecnología en el arbitraje. Es el fuera de juego semiautomático. Dicen que es más preciso y más rápido que incluso el VAR en la toma de decisiones. Y el sistema lo que hace es proporcionar una alerta automática de fuera de juego al conjunto arbitral, al trío arbitral o a quien esté dirigiendo el encuentro a través de un vídeo. O sea, que esto sería un aviso instantáneo e inmediatamente lo pueden consultar por vídeo. Es una animación en 3D y se ha probado con éxito, dicen. Ojo, en la Copa Árabe, Edu. Sí, bueno, de la Copa Árabe al Mundial de Qatar.
No habrá que ver la prueba en el Mundial. Nos quedaban cosas de Español, sí, Celta.
De Primera División, por ejemplo, el Rayo, que ha anunciado hoy el fichaje de Salvi Sánchez. Uh-huh. Llega libre del Cádiz, ha firmado 2 temporadas hasta 2024. En el Español ha habido 2 despedidas de Fran Mérida después de 2 temporadas con el conjunto perico. Y esta duele un poquito más, la de Óscar Melendo, después de 19 años en la entidad de Barcelona. Desde niño prácticamente estaba el canterano. Okai se ha desvinculado del Celta de Vigo, le quedaba un año de contrato. Esto es curioso porque el Getafe no quiso pagar la cláusula de compra por el turco. Ha tenido que volver a Vigo, le quedaba un año y ha quedado libre. O sea que incluso ahora el Getafe se lo podría llevar libre, aunque no hay demasiado interés. Y el Elche, esta es la última, ha anunciado hoy la renovación de Javier Pastore. Hasta 2023 va a seguir el argentino a sus 33 años en el Elche.
Y de segunda división, ¿hay algo ahora que habéis tomado vacaciones en Juego de Plata?
Bueno, Joan Femenías, lo ha presentado el Levante, estaba negociando con el Oviedo su renovación, finalmente se interesó en él después de la salida de Aitor, y Joan Femenías va para el Levante, y hoy se ha despedido Unai Bustinza, capitán del Leganés, llegó en 2015 después de 7 temporadas entre lloros, porque es un futbolista que ha subido a primera división con el Lega, pero ya no tenía hueco, así que se ha despedido él.
Las noticias de mercado, y cada vez hay más nombres y más novedades cuando se acercan las pretemporadas de los equipos en primera y división. Hoy quería recordar con Roberto Gómez una fecha especial en un año par como este, 2022. Lo habitual en estas fechas pues es que haya un Mundial o una Eurocopa. Como el de Qatar se ha retrasado hasta noviembre por el calor, en estos días recordamos fechas históricas pues para nuestra selección, por ejemplo. Y a la de hoy la pongo a la altura de las mejores. Porque el 1 de julio de hace 10 años, en 2012, España alcanzó la excelencia en la final de Kiev ante Italia. Aquel día ganó 4-0 y conquistó su tercera Eurocopa de selecciones. En 2008 se celebró como ninguna, por inesperada. En 2010 nunca se va a olvidar, porque es el primer Mundial en Sudáfrica. Y en 2012 España jugó mejor que nunca, decía, en Polonia y Ucrania. Y allí estuvo Roberto Gómez. Roberto.
Ojo, Edu, que este verano hay Eurocopa de mujeres, ¿eh? Ojo,
es verdad, hay Eurocopa femenina.
Eurocopa verano, de mujeres. Sí. Y sí, recuerdo con mucho cariño. Hace unos instantes acabo de hablar con Vicente del Bosque. Y
¿qué decía?
Pues estaba en Palma de Mallorca cogiendo el avión con Teresa Perales, que ha estado en la academia de Rafa Nadal y en la academia Vicente del Bosque, y estábamos recordando precisamente situaciones de aquel día. Recuerdo la presencia del presidente Rajoy, recuerdo la presencia de un Vicente del Bosque con toda su familia disfrutando al acabar el partido, y recuerdo también una cosa muy especial. Mi hijo, periodista, Roberto Gómez, sí, había llevado el capote de Alejandro Talavante a Sergio Ramos. Y Sergio Ramos se tiró media hora porque no sabía dónde estaba el capote, que luego lució allí en Kiev. El apoyo, por supuesto, solidario en estos momentos a Kiev. Tanto Polonia como Ucrania se portaron magníficamente con España, pero yo creo que ha sido la mejor selección de todos los tiempos y el mejor partido, partido histórico. Con un detalle para mí, cuando Iker Casillas le dice al árbitro del partido que ya España iba ganando 4-0, esto se acabó porque no quería que se añadiese nada más.
Es verdad.
Era un partido impresionante, de un nivel impresionante, con goles de Fernando Torres, con el centro del campo, con Xavi, con Iniesta, con el propio Iker Casillas. Un partidazo con Fernando Torres, repito, que ganó España. Homenaje a aquella selección. Acordarme también de Ángel María Villar, que era el presidente en aquel momento de la selección española, y sobre todo acordarme de unos futbolistas y de un técnico y de un equipo técnico que lo dieron todo por el fútbol español y que en definitiva lo único que hicieron fue homenajear a una afición que estaba orgullosa de unos jugadores que siempre que se enfundan la camiseta española tienen el objetivo de representar, y lo hacen habitualmente muy bien, a España.
Inolvidable. Cuídate la voz o baja el aire acondicionado. Roberto, tenía pendiente, por cierto, el consejo de Jacobo Vega en cada fin de semana de Gran Premio. Jacobo.
Pues como ya sabéis, el verano es sinónimo de solecito, playas, momentos para desconectar y, por supuesto, rebajas. Por eso fui de compras a Viajes El Corte Inglés y regresé con un montón de bolsas llenas de lo que más me gusta. Te vas a sorprender. Las llené de cruceros, Caribe, islas, costas, un Nueva York. Y es que no pude resistirme, porque ahora, del 1 de julio al 31 de agosto, son las rebajas de última hora de Viajes El Corte Inglés y tienen hasta un 60% de descuento. Sí, sí, hasta un 60%. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Ahora es el mejor momento. Acércate a Viajes El Corte Inglés. Entre los destinos que tienen, sus increíbles ofertas y la tranquilidad que siempre ofrecen, volverás con una bolsa llena de las vacaciones que estabas deseando. Aprovecha tú también las rebajas y reserva ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta.
La brújula de Radio Estadio.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cada viernes Santi Segurola interviene en Onda Cero, en Julia en la Onda, y nosotros aquí en La Brújula aprovechamos la visita para que nos regale un comentario. Y hoy le quería preguntar por Pacho Unzueta. Yo le conocí a leer un libro que se llama A mí el pelotón y otros escritos de fútbol. Un maestro de la escritura y el periodismo, y una inspiración para Segurola. Hola, Santi.
Muy buenas, Edu.
Y te leía hace poco decir que es el cronista de fútbol que a ti más te ha gustado en la vida.
Sí, primero tengo una deuda de gratitud impagable con él, porque yo era un periodista novato y un día me llamó. Yo no le conocía personalmente, pero le leía entusiasmado sus crónicas en El País, en el bienio triunfal del Athletic, y me dijo: mira, voy a Madrid y me voy a encargar de la jefatura de opinión del periódico, y me dicen que alguien tiene que hacer las crónicas del Athletic. Y había leído alguna mía en un periódico, en la Gaceta del Norte, que le había gustado. Me lo ofreció y para mí fue un sueño en todos los aspectos. Tengo que decir que sin él mi carrera probablemente hubiera ido hacia otro lado, y no mejor, precisamente. Pero esta deuda de gratitud es personal. Otro tipo de gratitud es la admiración por el trabajo que hizo, tanto en el capítulo intelectual, porque él era un hombre... Él era autor de la mayoría de los editoriales políticos del país. Y yo descubrí al menos, que de repente tenía un vínculo con el fútbol verdaderamente extraordinario, prácticamente desde que nació. Hincha acérrimo del Atleti, pero no un hincha cualquiera, un hincha que veía el fútbol con un gran angular. Siempre decía, publicó un artículo maravilloso en el año 82 que se llamaba Teoría del 2. Y la teoría del 2 está referida a Piru Gainza, el extremo al que él adoraba de crío, de niño, diciendo que él prefería a los suministradores, es decir, al extremo, que no al goleador, que no al que acababa, ¿no? Porque sabía que los suministradores, en el fondo, eran objeto de la admiración del suministrado, y que le gustaba más esa posición para ocuparlo en la vida y en el fútbol, y como cronista, verlo desde el córner, ¿no? Con una visión, digamos, una mirada oblicua. Un escritor maravilloso, un periodista excepcional, que tenía además la capacidad para integrar todo, de lo más alto al detalle más pequeño, con una ironía estupenda, con una capacidad para colocar el lenguaje de la calle cuando convenía, bilbaíno hasta la médula. Cualquiera que pueda comprar ese libro, que lo compre, porque verá que hace 40 años se escribía de forma maravillosa de fútbol, y yo creo que a la cabeza de todos estaba Pacho.
¿Sabes lo que me da la impresión, Santi? De que era alguien que, si recuperas una de sus crónicas o su libro, alguna de sus crónicas de los años 80, sería perfectamente aplicable a hoy. Es decir, que no han pasado los años por sus escritos.
Al contrario, yo creo que lo mejoraría.
Bueno, sí.
Desgraciadamente, la crónica es un género que se pierde o que se está perdiendo, porque todo es rapidez, no hay manera de pensar, de activar un poco el pensamiento para trazar una crónica un poco sensata y un poco distanciada de lo que está ocurriendo, porque no hay tiempo, tienes que escribir todo al instante, el clic en el tiempo digital es lo que prevalece, y sería bueno que la gente más joven leyera a gente como Pacho para darse cuenta que a veces conviene un poco de periodismo lento para los tiempos rápidos, porque se escribe mejor y también te da una perspectiva mejor de lo que ocurre. Y desde luego creo que, leídas desde el tiempo actual, las crónicas de Pacho Unzueta no han perdido nada. Es más, yo diría que con el tiempo han ganado, que es lo que suele ocurrir con la gente que tiene verdadero talento.
En la hemeroteca lo puede consultar todo el mundo, y yo les dejo esa recomendación. A mí el pelotón y otros escritos de fútbol. Pacho Unzueta murió a los 77 años en Bilbao. Santi, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Edu. Hasta ahora.
¿Y cómo dejamos el baloncesto en Zaragoza, Guillermo?
Dejamos con más 23, pues ahora con más 39. España 77, Macedonia del Norte 38.
¿Algo más, Jorge?
Sí, el europeo de fútbol sala femenino ha acabado con victoria de España sobre Ucrania por 0-9. Y en un rato, a las 9 y media, comienza el Mundial de Hockey Hierba Femenino, que se disputa en España en Terrassa. Partido inaugural
España-Canadá.
Voy a aprovechar unos días en Llanes, pero te veo pronto, Juanra. Hasta luego, un abrazo.
Disfruta, hasta luego.